Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Ya estamos a mitad de semana, es miércoles 24 de abril del año 2024. Los saludamos con gusto. Bienvenidos a Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo una buena mañana, hoy que nuevamente estamos comenzando una jornada aquí en Guadalajara, con tráfico intenso, con muchas actividades que realizar y sobre todo con muchas noticias que comentarle. Nosotros por aquí en nuestro programa hay mucho de lo que revisar a propósito de lo que han sido las actividades de campaña, también de la agenda pública, las declaraciones en materia política, en materia de reformas. El día de ayer se completó lo que le veníamos comentando, el tema de las reformas, sobre todo en materia de Afores, que ha generado un tsunami de dudas, de cuestionamientos. La gente se pregunta si con esto desaparecen las Afores. Muchos cuestionamientos recibí por lo pronto, a título personal se lo platico, pero pues vamos a ir pian pianito, porque el asunto ahora va al Senado, una vez que pasó por la Cámara de Diputados. Pero también avanzaron otras reformas, por ejemplo, la reforma en materia de amparo, que también desde la semana pasada aquí le platicamos. Y mientras tanto, a nivel de elecciones, un hecho que me parece llama la atención, no hay que dejar de verlo porque se van modificando los escenarios sin que aparentemente, haya signos inequívocos, pero sí que van hablando de que las cosas se modifican. Ayer, y a eso me refiero, hubo un evento de carácter político electoral encabezado por Juan José Frangé, el candidato a la presidencia de Zapopan, y ahí lo estaba acompañando el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Se dirigieron a mujeres, hablaron de políticas públicas o propuestas que harían a nivel municipal y a nivel nacional. Y desde mi perspectiva, a menos que ustedes me digan otra cosa, pues ya es así como que la entrada a la campaña de Jalisco, de parte de Jorge Álvarez Máynez. Había venido dos o tres veces a Guadalajara, pero pues prácticamente no se le veía con los políticos locales. Ya por fin parece que se reconciliaron y ahora ya apareció junto a Juan José Frangé. Asuntos a anotar. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días al auditorio. Bueno, sí llamó la atención, en ocasiones no avisan, pero llamó la atención el día de ayer que estuvo por acá Jorge Álvarez Máynez, en un hecho que no solamente estuvo con Juan José Frangé, también estuvo por ahí con otros emecistas importantes o la cúpula emecista, lo que significa que, pues, aunque siguen muchos insistiendo en el voto cruzado o en el voto útil para que, por ejemplo, voten ustedes el 2 de junio por Pablo Lemus y por Xóchitl Gálvez, creo que puede haber cambios, pueden haber cambios, y que muchos alfaristas o gente que apoya a Pablo Lemus ya se decanten, como debería, por el candidato emecista a la presidencia de la República. Dicen que está creciendo de una manera importante, al grado de que está acercándose a Xóchitl Gálvez, pero bueno, hay que estar a la espera de las encuestas o los sondeos serios para ver cuánto pudiera acercársele al segundo lugar.
Pues Mario, seguramente sí seguirá creciendo porque tiene mucho punch en las redes sociales. ¿Cómo se va a medir eso? Creo que es un fenómeno nuevo que empieza a tomar fuerza en los procesos electorales en México. Y no nos vamos a enterar hasta el 2 de junio. ¿Qué tantos votos van a aportar toda esta masa de jóvenes que reaccionan en las redes sociales, que sin estar interesados precisamente en una campaña o en un discurso político, sin embargo, sí participan de lo que comparte el equipo de Jorge Álvarez Máynez? Me refiero a los videos, los mensajes, la famosa canción, este video que ya se hizo parte de la cultura popular. Ya conocemos todos, no es nuevo, que de repente pues ganan en la moda, en los usos sobre todo de las juventudes, pues cosas que parecieran inexplicablemente pues malas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, y perdón si no quiero ofender, pero por ejemplo los corridos tumbados a mí me parecen pues muy malitos en términos musicales. pero pues hay millones de personas que dicen que no. Entonces a lo mejor el equivocado soy yo, pero en lo que sí no me equivoco es en que hay corrientes de la moda que ahora se han hecho muy pasajeras, duran un par de semanas, un mes y se acaban. Y bueno, pues Jorge Álvarez Máynez consiguió por medio de sus videos entrar a ese tipo de corrientes de la moda. ¿Eso va a influir en el resultado electoral? Pues no lo sabemos. Vamos a enterarnos hasta junio. Por lo pronto, ciertamente, sí se está convirtiendo ya en un actor político más tomado en serio por las cúpulas. Ya está en las campañas de los emecistas en Jalisco.
Bueno, y por cierto, hoy se da un estudio de cómo vamos en violencia en el periodo electoral. Sí llama la atención que por lo menos una noticia que publica hoy el Universal da cuenta de que 15 estados representan un riesgo debido a la injerencia del crimen organizado. Y mire, da cuenta también de que en este proceso electoral se han registrado 386 hechos que han dejado a 501 víctimas entre septiembre y abril de el 21 de abril de este año. Son entre agresiones que van desde amenazas, atentados, secuestros, desapariciones y homicidios. Aquí llevamos dos, ¿no? Dos candidatos que han sido asesinados. Uno de ellos dicen que fue un asalto, que no tiene nada que ver con la campaña. Pero bueno, esto da un promedio diario de 2.2 víctimas durante el periodo de campañas. Y si nos vamos a cuáles son los estados donde se identifica más violencia, bueno, mire, le voy a dar por lo menos el top 5 de esos 15. Según este análisis, los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Chiapas, bueno, ahí se medio empata también Morelos, se identifican como entidades con un riesgo muy alto, en las cuales hasta 80% de su territorio está controlado por el crimen organizado o es disputado por grupos criminales. También están otras 9 entidades con un riesgo alto, que serían Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz. Entonces, pues, ¿qué le decimos? Creo que los mismos candidatos lo entienden, ¿no? No creo que haya uno que se la dé muy valiente y diga, yo puedo hacer lo que quiera, porque no, sabemos cómo actúa el crimen organizado en un estate quieto de, por lo menos,
definitivo, estate quieto para siempre.
A balazos, ¿no? Que es como se dirige. Pero en fin, sí, sí me llamó la atención este estudio o este análisis que hace en el Universal. No sé usted qué opinión tiene, que si para usted es más violenta esta campaña o la pasada, pero en cuanto a los números, en el comparativo de la campaña 2018 para medir peras con peras y manzanas con manzanas, este periodo electoral sí es más violento. Y en fin, allí tiene estos buenos datos. El próximo domingo, por lo pronto, hay debate presidencial.
Así es, mi estimado Mario. Antes de ir a los temas del debate, déjame sumarle al análisis de seguridad o de inseguridad. Creo yo que todos se quedan cortos. Y te ha tocado también. Juntos hemos estado pues haciendo la consulta de cuáles son los lugares donde se tiene más temor de que en medio de la campaña pues intervenga el crimen organizado, enviando mensajes o de plano presentándose. Y bueno, pues los partidos políticos, los candidatos, son muy reservados. Obviamente, pues temen por su seguridad, por la seguridad de las personas que les apoyan. Entonces, la información que fluye solo sobre los lugares donde hay más riesgo, pues es lenta y es escasa. Por eso me llama la atención este análisis casi nacional que hacen en el Universal. No me imagino que la forma de proceder de candidatos y candidatas en otros estados sea diferente. También deben ser muy reservados con la información, muy cuidadosos con sus opiniones, pues por la simple razón de que con la criminalidad no se puede convivir, no puede haber un acuerdo. Simple y sencillamente pues tratan de evadirlos, de no tocar sus intereses, porque pues responden siempre de manera violenta y muchas veces eliminando lo que ellos consideran es un obstáculo para su interés. Ese es el tema con la criminalidad. Y pues bueno, Mario, ese asunto me parece que sí deja ya muchas estadísticas de que es más violento el proceso electoral de este año 2024 que el del 2018. Vamos apenas a la mitad, en muchos estados incluso comenzaron un poco después. Entonces, creo que las estadísticas irán creciendo. Adicionalmente hay que decir que no se trata solo de agresiones a candidatos, sino también a políticos que trabajan con candidatos. Y pues nunca vamos a saber cuántas amenazas hubo. Nos enteramos de los homicidios, claro, pues ahí están los cuerpos. Los asesinan a plena luz del día. pero pues nunca nos vamos a enterar de una amenaza, pues que además es acatada por las víctimas, pues esa no la van contabilizando. Solamente nos imaginamos las cosas de cómo de graves están. Y sí es definitoria en muchos lugares del país la apuesta y la presencia del crimen organizado. Bueno, pues más temas, Mario, déjame reiterar a propósito de agenda local. Ya dejamos un poquito lo electoral y el día de ayer pues me parece digno de considerar. Yo creo que parte de nuestro trabajo también no solamente es comentar y difundir noticias que tienen que ver con el actuar diario de una autoridad o con el impacto que el evento puede causar en la comunidad. También asuntos culturales me parecen importantes y lo digo rápidamente porque ya se ha documentado de manera abundante el día de ayer con motivo del Día Internacional del Libro, que por cierto yo decía en otro espacio, si usted no se ha aficionado a la lectura, pues a lo mejor ya es tiempo, nunca es tarde, para empezar a leer un libro que le recomienden, un libro que le guste, uno que tiene por ahí pendiente. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional del Libro y se realizó nuevamente esto que ya es una tradición en la Universidad de Guadalajara. Ahí, a unos metros del Templo Expiatorio y junto a la rectoría, al edificio de la rectoría de la UDG, se arma un espacio donde hacen una lectura maratónica de todo el día. Eligen un escritor. Antes los ponían a votación. Ahora, con motivo de la reciente muerte o fallecimiento de José Agustín, ya había quedado así pues como determinado que él iba a ser el autor que iban a leer, y desde temprano y hasta ya entrada la tarde, ya casi noche, estuvieron leyendo dos de sus obras. Por ahí estuvo el rector de la universidad, claro, no puede faltar a un evento como ese, también la directora de la FIL Guadalajara, y Ricardo Villanueva se refirió nuevamente al esfuerzo y a esta pues como suerte de alianza en solidaridad que están haciendo con la desaparición de un joven estudiante que estudia técnico en dentista o algo así, no dentista propiamente, sino una carrera paralela, y desapareció cuando salió de clases, por cierto, de Tepa, Mario, un municipio que siempre tenemos presente, y pues no lo han encontrado desde entonces, y decía Ricardo Villanueva que hay un esfuerzo, lo reconoce por parte de la Fiscalía y del Gobierno del Estado. Y en medio de la conmemoración del Día del Libro, un acto cultural propiamente, pues también se sumó este hecho que tiene que ver con la inseguridad. La desaparición de este estudiante que ya ha motivado movilizaciones y protestas simbólicas de diferentes sectores de la UDG. Y pues bueno, me parece que sí es importante de considerar. Seguiremos todos al tanto de si las investigaciones de la Fiscalía dan un resultado positivo. ¿Cuál sería? Pues que aparezca con vida este joven estudiante.
Y eso es lo que exige la comunidad universitaria, pero bueno, sí ha sido un tema como muchos otros que se ha unido la comunidad universitaria. En esta ocasión el rector ayer lo decía muy bien, a ver, no estamos buscando culpables por la omisión en la búsqueda o las fallas en la búsqueda, sino lo que se pretende es que se dé con el paradero independientemente de que haya pasado. Entonces, pues estamos a la espera de la aparición de este joven alteño. Ojalá sea pronto para evitar pues el calvario que está padeciendo la familia debido a este tipo de desapariciones, que bueno, no es nada nuevo aquí en el estado.
Sí, fíjate, me revisaba, perdón por la anécdota, pero creo que sí nos sirve como punto de comparación. Nos hemos acostumbrado mucho a que tenemos eventos de pues de esta naturaleza, de personas desaparecidas, de fosas clandestinas, y de alguna manera lo hemos normalizado. Pero el día de ayer encontraron una fosa clandestina en un municipio del Estado de México, con cuatro cuerpos o con restos humanos de cuatro personas, y bueno, la noticia se convirtió en pues en un evento de comunicación, en un fenómeno de redes sociales, y ahí me di cuenta, dije, no, pues en Jalisco eso es un fenómeno ya muy normal, algo cotidiano, y más el de los desaparecidos. Triste que lo digamos, no es algo deseable el tema de la normalización, pero pues tampoco se puede vivir permanentemente en emergencia. El punto es que ahí está esta demanda, esta denuncia y esta exigencia de la Universidad de Guadalajara, la correspondiente reacción de las autoridades, el operativo de búsqueda, que nada más está aquí en la ciudad de Guadalajara, también ya se extendió a Tepatitlán, de donde es originario este muchacho, están buscándolo por todas partes, pues bueno, el resultado esperamos sea positivo. porque sí ha habido casos, son los menos, pero pues sí, sí los ha habido, de gente que está extraviada, está desaparecida y de repente la encuentran con vida sana y salva. Ojalá que así sea. Bueno, les quiero recordar por otra parte que tenemos nuestras vías de comunicación con ustedes, como cada mañana, nuestro chat de WhatsApp en el 3311551962. Además está Lulu Torres atendiendo en los teléfonos de todos los días. Es el 3813-1515, 3813-1421. Vamos a ir a una pausa, Mario, si te
antes,
parece.
No, pero deme tiempo para que... Creo que hay un tema que sí vale la pena comentarlo antes de ir a la pausa. No sé si han visto usted cómo se está viralizando un video en donde un conductor va... Ay, no me acuerdo por qué, a ver si tú recuerdas la calle por donde va, pero es una avenida, un acceso carretero, se me hace. La escena, no sé si ya se enteraron, pero es muy simple. Va un conductor con su celular grabando, la pregunta es qué va grabando, y de pronto se observa a un agente vial en su motocicleta viendo el celular. Y dices, ah, caray. El que debería de poner el ejemplo va en su motocicleta viendo el celular en una carretera prácticamente.
Pues se ven las vías del tren ligero de la línea 3, Mario. De pronto pensé que era Avenida Manuel de Vera Camacho, pero creo que ya es en la zona de Tlaquepaque, ¿no?
Híjole, no, ayer lo vi, pero se me olvidó que... Pero bueno, es una avenida importante, tipo carretera.
Sí, claro.
Entonces... haga de cuenta que se ve al conductor grabando a la gente vial y más adelante se le empareja otro compañero de la mujer agente vial y le dice, párese. Y el cuate dice, pues ándele, que se le adelantan las dos motocicletas y en el carril de alta velocidad se paran y lo obstruyen en lugar de invitarlo a estacionarse más adelante en un lugar donde no obstruya los carriles. No digamos el de alta velocidad.
Pero ya sabes, de repente dice, oríllese a la orilla. Pero hay un trafical, usted párese.
Hay tantas cosas que criticar de este video. La primera, punto número uno. Evidentemente el conductor va cometiendo una falta vial al ir conduciendo y con su celular manipulándolo, haciendo la grabación. Segundo, lo que detecta, que supongo que ya la venía grabando o ya la había detectado desde antes, es a esta agente vial, pues utilizando su celular y conduciendo, lo cual me parece pues una falta de respeto hacia todos, ¿no? Porque si a ti te ven haciendo esto es una falta. Entonces, primer punto, el conductor sí va cometiendo una infracción vial, no puedes ir manipulando tu celular y menos grabando. Él como que argumentaba, es que no estoy hablando por teléfono. No, maestro, te vas distrayendo, manipulando el celular, haciendo una grabación. En fin, más adelante entran en un alegato y en una discusión donde le piden sus documentos y él dice, aquí los tengo, pero no te los voy a dar. Al final de cuentas, le hacen su infracción y se va. Entonces, ¿qué podemos concluir de este hecho? Punto número uno. Que la policía que iba conduciendo y viendo el celular merece una sanción. Y no solamente es una infracción a cargo de ella, ¿eh? Se necesita que Asuntos Internos haga algo más. Al compañero cómplice, que por hacerle el paro también ahí se pone a grabar junto con la otra, pues es como decirle, maestro, tú debiste de haber puesto orden. Punto número uno, libera el carril de alta velocidad. Punto número dos, dile a tu compañera que mejor se retire del hecho, porque ella es la involucrada también en otra infracción vial, y que él resuelva en todo caso el asunto. Creo que si al final el cuate le hubiera entregado sus papeles, lo hubieran dejado ir, porque ya tenían la constancia de la grabación. Pero bueno, no sé usted qué opina, no sé cuántas veces ha visto a un agente vial cometiendo infracciones, pero ir en esta carretera o en esta avenida importante, tú que debes de poner el ejemplo, utilizando el celular en motocicleta, el chiste se cuenta solo.
Pues bueno, y sí, va a quedar en el nivel de la anécdota.
Con poquito yo sí le daba sus gracias a la gente vial, le decía, ¿sabe qué? Dedíquese a otra cosa, es muy buena conductora, váyase a una pista, no sé, unas al autódromo, todavía hay arrancones y carreras en el autódromo aquí.
Los hay y muy clandestinos, Mario. Bueno, ya viendo el desarrollo del video, creo que debe ser por ahí en Acueducto y Patria, ¿eh?
¿Periférico? Porque esa herradura yo la he visto en Periférico.
Debe ser entonces en Juan Palomar y Periférico.
Ándale, y hay otra por acá cerca del Mercado del Mar en Periférico. Pero bueno, ¿qué le digo? La prepotencia es lo primero que yo remarcaría, ¿no? Porque tú como autoridad no puedes ir haciendo eso. El riesgo al que te sometes también, ¿no? En motocicleta y usando el celular.
Y sobre todo es deteniendo un vehículo en plena vía.
Yo no creo que iba viendo un reporte vial para irlo a atender. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué estabas viendo, señora policía vial?
Pues lo dejamos entre signos de interrogación, mi estimado Mario, y hacemos la pausa que habíamos anunciado. Al regreso tenemos aquí entrevista con Mariana Fernández. El día de ayer, como ustedes saben, lo escucharon con nosotros, estuvimos entrevistando a Claudia Salas, diputada local, a propósito de las denuncias que hacen contra la candidata al gobierno del estado. Ya muy atropelladamente quisimos tener la otra versión para equilibrar las cosas, simple y sencillamente ofrecer tanto la visión de una parte como la respuesta de la otra, y acordamos que lo haríamos en el programa de hoy, pues para no dejar en total desventaja y con muy, muy apretado tiempo. Y está esta mañana Mariana Fernández, que es la vocera de la candidata Claudia Delgadillo, aquí con nosotros. Después de la pausa abordamos el tema, más lo que se vaya acumulando junto con su participación. Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso, ya totalmente en vivo, y saludamos con mucho gusto a Mariana Fernández en su calidad de vocera de la candidata Claudia Delgadillo. Mariana, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con ustedes. Ahora sí ya la cumplimos de vernos en persona. Desde la semana pasada estuvimos platicando algunos temas.
Pues Mariana, pues, con esta encomienda que le dan, y seguro que se va a poner más polémico el tema de la competencia por la gubernatura, vamos empezando, si le parece, con lo que señalaba ayer aquí la diputada Claudia Salas. Bueno, vino y nos decía que incluso dejó aquí copias de algunos documentos, que efectivamente no es casa pequeña, sino que es casa grande. Y bueno, el tema de la propiedad mobiliaria de Claudia Delgadillo. Se presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo lo revisan en el equipo de campaña?
Bueno, primero hay que hablar de cada hecho que ha sucedido desde el segundo debate. Pues sacan una foto de cuatro casas, y no es ninguna de esas casas. Hablan de un valor de 60 millones, y lo decíamos, ese valor no existe. El valor en el que se adquirió fue de 4.800.000 pesos. No lo digo yo, lo dicen las escrituras públicas, lo dice aquí su declaración patrimonial, que se las presento para que ustedes puedan ser testigos de los documentos que traemos. Y después van a una denuncia ya en el Congreso de la Unión, dicen que un valor entre 60 y 100 millones, que no estaba en su declaración patrimonial. Y cada una de las cosas que han venido diciendo, se las hemos ido comprobando que mienten, porque lo dijimos desde la semana pasada, la guerra sucia va a reciar, están muy preocupados, llevan una semana con el tema de la casa, y el tema de la casa está perfectamente aclarado. Ojo, no solamente ante la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, que es ella diputada federal con licencia, sino desde que era regidora vienen perfectamente dos casas. Una de 290 metros en este fraccionamiento en Zapopan, y otra de 100 metros ahí también en el municipio de Zapopan. Pero cuando nosotros ponemos un reto, ella justamente estuvo en medios nacionales diciendo, los invitamos a los medios y a la gente que conozcan mi casa y vean cómo vivo. Ese mismo reto lo podrá hacer el candidato Pablo Lemus, que sí vive también en una zona muy elegante, con una casa de 1.400 metros. Él también abrirá su casa a los medios y a la gente para que la conozca. Entonces, repito, ellos mostraron casas que no eran, hablaban de un valor ridículo de 60 millones de pesos cuando no vale eso, y hablaba de que no estaban en sus declaraciones. Mostraron casas que no eran, dijeron valores que tampoco eran, y dijeron que no estaban en sus declaraciones patrimoniales. Está desde el 2021 perfectamente sus dos casas cuando terminó la regiduría en Guadalajara, que era regidora por Morena, y también perfectamente están las dos casas declaradas. Pero esto es una distracción que a mí, se los digo sinceramente, me preocupa en el tema de las casas, porque ellos van a salir perdiendo. ¿Cómo viven todos sus candidatos? ¿Cómo viven todos los del gabinete del propio gobernador? A mí, yo lo que me interesaría es que el debate se fuera a cosas que verdaderamente le importan a Jalisco. Están queriendo distraer la atención cuando ellos no dan cuenta, si ellos sí traicionaron la confianza de la gente, ellos sí desviaron millones de recursos públicos que eran del pueblo de Jalisco.
Bueno, lo habíamos comentado en la llamada telefónica breve que tuvimos, Mariana, la semana pasada. Me parecía, yo así se lo expuse, pues sí hay un interés de los ciudadanos. Bueno, ciertamente no es problema tener propiedades, es normal tener propiedades. La mayoría de los jaliscienses pues no pueden aspirar a una propiedad en Puerta de Hierro. Pues ese es un tema, digamos, que está reservado. Pero el asunto es cómo se obtuvieron las propiedades. Y lo que le quiero preguntar es, ante estas dos posturas, si esto tiene alguna consecuencia de carácter jurídico. Se presentó una denuncia en la Fiscalía Especial Anticorrupción. Pues no sabemos cuándo vaya a proceder esto, porque evidentemente son asuntos lentos. Ayer aquí le preguntaba a Claudia Salas, bueno, ¿ustedes quieren que se elimine la candidatura o cuál es la demanda? No, simple y sencillamente que se investigue el recurso que le permitió a la candidata obtener este...
Aquí está totalmente comprobado, querían casi hasta inmiscuir estas casas, Jonás, para interés de la gente que nos escucha. Una se adquirió en el 2013, una en el 2020, en 2014, entonces fue una hace 10 años, otras 11 años. Hay que recordar que nuestra candidata es una mujer que lleva en el servicio público más de 25 años, es una mujer sumamente trabajadora, y hay que decirlo claramente, ya el querer decir que hasta los notarios tenían buena o mala fama pública, pues ya es totalmente ridículo, porque tienen mucho miedo de que ya vieron las encuestas, todas las casas encuestadoras que ellos publicaban, pues ya se quedaron con sus publicaciones de febrero, porque ya todas las de abril, esas mismas casas encuestadoras le dan el gane aquí a nuestra candidata Clara Delgadillo. Entonces nosotros lo único que pedimos es que el Estado saque las manos de la elección, más bien que no las meta, que no quiera presionar a la Fiscalía Anticorrupción, porque aquí no hay nada que perseguir, todo está muy claro. Luego hablaban que si es de contado, que si fue en efectivo, a ver, hay una ley antilavado de dinero que no te admitiría un pago en efectivo de una casa, sería gravísimo. Ya lo dijo en otros espacios la propia candidata, fue con créditos hipotecarios, hasta dio la institución, y aquí no va a meter goles, pero hasta dio la institución bancaria del préstamo. Entonces aquí no hay nada que ocultar, en todas sus declaraciones patrimoniales siempre han estado las dos casas, porque lo decían, ah, es la de marzo, claro, es la de marzo porque es la final con la que ella pide licencia en el Congreso de la Unión para venirse a contender, pero no significa que la propia declaración del 2021 que terminó otro encargo no estuvieran. Entonces sí, lo hemos dicho muchos, el tema será la guerra sucia, la guerra sucia, la casa, no tiene que ser la casa, porque en cuanto a casas lujosas serán mucho más las de los funcionarios de Movimiento Ciudadano. Ahora resulta que la corrupción denuncia la honestidad, y como no tiene nada que decir de ella, pues se la han pasado haciendo pautas millonarias sobre su origen político, que si era cercana a ciertos políticos, que si venía de otro partido político, pero no le han podido decir que haya hecho algo malo en la función pública. Y ellos, en cambio, no han podido demostrar cómo perdieron 300 millones en Zapopan y cómo se robaron 300 millones en Guadalajara de la renta de patrullas.
Oiga, Mariana, ayer nos dejaron los documentos. Bueno, es que uno no hay que creerle ni a usted ni a Claudia, en todo caso, que resuelva la Fiscalía en su momento, la Fiscalía Anticorrupción. Pero usted nos puede dejar los documentos que tiene como para cotejarlos y,
claro,
y hacer comparativos.
Aquí están los documentos con las direcciones de las dos casas, y decirlo claramente, el valor de la adquisición, 4,800,000 pesos. Lo decían, no, esas casas en esos fraccionamientos valen más de 60, más de 30. A ver, pues la diputada no dice cuánto valen las casas. Aquí está en lo que se adquirió la propia casa. Aquí está la primera. Aquí está la segunda casa, que también está en el municipio de Zapopan, que mide 100 metros cuadrados y que se adquirió en un valor de 1,700,000 pesos. Y ellos hablaban de 100 millones, de 60 millones, mienten todo el tiempo, y los únicos que han traicionado y le han mentido a la ciudadanía son ellos, porque después veremos cuánto valen las casas de todos los funcionarios, cómo alcaldes de sus partidos se enriquecieron, tienen ranchos, tienen casas por valores millonarios en fraccionamientos elegantes de la zona metropolitana. Para nosotros lo que nos interesa es qué hicieron con sus encomiendas. Traicionaron a la gente, le mintieron y le robaron al pueblo de Jalisco.
Mariana, una pregunta nada más, ahora sí que por ser curioso, ¿no van a exhibir las propiedades de los candidatos? Es decir, si ya quedó en evidencia una propiedad de la candidata Claudia Delgadillo.
A nosotros, hasta por temas familiares, Jonás, se nos hace delicado que estén tomándoles casas, fotos a las propiedades, también un tema del derecho a la privacidad, pero al final los que van a salir perdiendo son ellos, porque ahí perfectamente Mario la tiene en sus manos, para la gente que nos escuche y que no nos está viendo, perfectamente te dicen que los metros de la casa del fraccionamiento son 290 metros, Mario no me dejará mentir, mientras el candidato pues sí está comprobado que tiene una casa de 1,400 metros. Entonces, veamos propiedades.
Espérame, pues, Segueta, si no alcanzo a ver.
Bueno, aquí le damos lo que queda el programa a Mario para que, revise la cantidad de metros. Y también les hago llegar la propia declaración del 2021 cuando terminó regidora, porque querían hacerlo ver que las metió ahorita. No, ahorita terminó su declaración en la Contraloría Interna del Congreso. Pero el debate tiene que ser otras cosas. Tienen que ser el Jalisco endeudado que nos dejaron. cuando Alfaro llegó al gobierno prometió no endeudar Jalisco y nos deja con una deuda de 125% de las 5 ciudades más endeudadas del país, 4 las gobierna Movimiento Ciudadano. Entonces ese es el debate de la gente, cómo gobernantes prefirieron gastar en la suavicrema naranja, en el carrusel, en rentar máquinas para el Estado de a toda máquina de 3.600 millones, en su figura favorita que es la renta, rentar patrullas en Guadalajara. O sea, cada patrulla entre los Twizis, las bicis, las motos y las patrullas nos costó 1 millón de pesos a los ciudadanos. Y es una renta, ni siquiera fue una compra, Jonás, de casi 800 millones de pesos. Entonces, nada más en su paso por Zapopan y por Guadalajara ya nos deben explicaciones por 600 millones. O su despilfarro de del propio dinero público, hacerse un baño en el ayuntamiento de 300 mil pesos, el famoso baño de oro. El tema que dicen que no están en contra de los programas sociales, cuando le escuchamos en viva voz que sí, de la voz del candidato que sí decía hablar en contra de los programas sociales, pues es muy sencillo, revisemos en qué se gastó el presupuesto de Jalisco. Cuando llegó el gobierno de Movimiento Ciudadano, el apoyo a programas sociales en Jalisco cayó a un 60%. Cuando llegó Andrés Manuel a gobernar nuestro país, el apoyo a programas sociales creció un 260%. Entonces, al final esos son los presupuestos, esas son las prioridades. Más que hablar de personas, aquí todas las personas, todas las candidaturas merecen todo nuestro respeto, es hablar de las visiones de gobierno. Quieren venir aquí y decirnos, no queremos ser Guerrero, no queremos ser Zacatecas, no queremos ser Colima. No, sí queremos que nos vaya bien, como la Ciudad de México, que la incidencia delictiva bajó un 60%. O, por ejemplo, la ENS, ustedes que son hombres que les encantan la estadística y son hombres con bastante conocimiento, la encuesta de percepción urbana, pues acaba de salir que en Guadalajara el 80% de la gente se siente insegura. Y en cambio Puerto Vallarta, que es gobernado por Morena, nada más el 20% de la gente se siente insegura. Entonces dejen de mentirnos, te quieren llevar a otros estados cuando en Jalisco las cosas no están bien ni tampoco de buenas.
Bien, pues si le parece, hacemos una pausa, Mariana. Ya quedó muy, muy clara su postura y la defensa de la candidata Claudia Delgadillo. Vamos a hacer un corte rapidísimo y regresamos. Les recuerdo que estamos en nuestros teléfonos y en el chat de WhatsApp.
Estamos de regreso. Bueno, ya escuchó usted a Mariana Fernández. Creo que eso es lo importante y con eso queremos demostrar la imparcialidad que existe aquí en esta estación hacia todos los candidatos o también los señalamientos que se puedan estar vertiendo. Lo que yo quiero remarcar es que el día de ayer, bueno, vino Claudia Salas a dar su versión en torno a esta polémica por la vivienda que fue difundida en el debate a la Casa Jalisco por parte de Pablo Lemus. Ayer tuvimos la versión de los emecistas, hoy tenemos la versión de Morena en voz de Mariana Fernández. Creo que ya le toca al fiscal anticorrupción que sea el que nos diga qué está pasando y ya no nos metemos nosotros en mitote o en argüendes, como diría Jonás.
No, bueno, simple y sencillamente ofrecemos las versiones de las dos partes.
Les agradecemos mucho y ojalá seguir platicando de todas las propuestas para este estado.
Claro que sí, Mariana, muchas gracias y sobre todo para lo que venga, como vocera, la estaremos procurando para ver cuál es la postura de la candidata al gobierno del estado. Y hablando de candidatas, queremos saludar también esta mañana y nos acompaña aquí en cabina a Lulú Barrera, y es candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Estamos dándole voz también a candidatos y candidatas a diferentes cargos. Lulú, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Jonás. Saluda a los que nos escuchen de Tlajomulco.
Que no son pocos, ¿eh?
Son muchos.
¿Cómo está, Lulú? ¿Cómo le ha ido en la campaña? Tlajomulco de Zúñiga es un municipio emblemático, sobre todo pesa mucho en el discurso de los candidatos de Movimiento Ciudadano, pero la batalla se está dando y la contienda está vigente. ¿Cuál es la respuesta que ha recibido de los tlajomulquenses ahora que está usted pidiéndoles el voto para la presidencia?
Fíjate, Jonás, que hay muy buena respuesta por los ciudadanos, el pueblo está conmigo. Ya es un hartazgo que tenemos en todo Jalisco y toda zona metropolitana, y más en Tlajomulco, que es la cuna de Movimiento Ciudadano. Realmente tenemos un gobierno que no ha dado resultados, malos servicios públicos, falta de seguridad, falta de agua, falta de escuelas, falta de transporte, falta de todo. Realmente ya es el momento donde va a llegar Morena a hacer un cambio total. Y nosotros como gobernantes vamos a darle la atención que merecen todos los ciudadanos. A mí los recorridos que he tenido día con día, porque me ha tocado estar tocando puertas y conocer las necesidades de primera mano, ya veo un hartazgo. Y por parte del gobierno actual, me da tristeza que tengamos los elementos policiales cuidando mis brigadas y los grupos de choque, en vez de dar seguridad a nuestro pueblo. Están atrás de nuestras brigadas, revisando qué hacemos y dónde vamos. Y la verdad es triste que los recursos que tenga el municipio sean utilizados para su campaña, cuando tenemos un municipio tan desgastado, tan falta de todo.
¿En dónde principalmente encuentra las deficiencias que nos comparte? ¿Dónde es donde recibe la mayor cantidad de quejas, en ubicándonos en las zonas de Tlajomulco?
Fíjate que es en todo Tlajomulco. En López Mateos es falta de agua por el uso desmedido de autorización de fraccionamientos. Padecen de agua y del tema de recolección de basura y pues el tema de vialidad y transporte. En Zona Valle pues es un... Las personas tienen más problema con el agua, con temas de falta de escuelas, falta de transporte. En sí es en todo Tlajomulco el problema.
Perdón, Mario, te quité la palabra hace un momento.
Adelante. Sí, a ver, creo lo primero, fue una gran sorpresa que usted quedara en la candidatura, porque había unos que estaban, ya se sentían hasta alcaldes por parte de Morena. Pero platíquenos algo breve, ¿quién es usted para que el auditorio la identifique, la ubique, a qué se dedica, en términos generales?
Yo fui, bueno, estuve de regidora en la administración con Marcela Michel en el 2021, pedí licencia para participar en nuestro proceso interno de Morena, me registré, hice mi trabajo de campaña los 3 meses que nos competía como partido, me tocó caminar la mayor parte del municipio y como regidora pues estuve visitando y recorriendo y viendo las problemáticas de mi zona, que es Corredor Chapala. Yo soy originaria de Tlajomulco, soy del Zapote del Valle, mi papá fue presidente ejidal de Santa Cruz del Valle, traía el tema de lo del aeropuerto, de lo de la expropiación del tema de la indemnización del aeropuerto, y que ya se resolvió, primero se resolvió en Santa Cruz del Valle y posteriormente fue en Zapote del Valle. Es un ejido que está en conjunto y que está pegado al aeropuerto.
Lulu, ahora sí platíquenos, díganos cuál es su principal propuesta que tiene para quitar esos problemas que usted nos está subrayando.
El primer problema que tenemos y que nos aqueja a todo el municipio es el problema del agua. Vamos a hacer un sistema de saneamiento en conjunto de los 3 gobiernos con nuestra candidata a la presidencia, la doctora Claudia Delgadillo, que también lo trae como propuesta de campaña. Se va a hacer un sistema de saneamiento del río Lerma, lo cual va a ayudarnos a poder tener agua en zona metropolitana y en Tlajomulco. Y yo como municipio de Tlajomulco lo que voy a hacer también es una línea de reportes en tema de fuga de agua, porque por ejemplo en el caminar me ha tocado ver fugas de agua que no las arreglan y que ya tienen más de año y medio. Entonces, por falta de agua y teniendo ese problema de que los servidores públicos no le dan a la atención, nos genera también un problema. Vamos a tener talleres de difusión para el cuidado del agua. Y también los sistemas hidráulicos, se va a realizar cambios porque ya tienen más de 20 años que no tenemos la reingeniería
de la red de distribución. Bueno, Lulu, me quedo con lo que nos decía también hace unos momentos sobre esta presencia permanente de los elementos policíacos. Las brigadas que se la están apoyando, ¿han recibido en algún momento alguna amenaza por parte de los policías de Tlajomulco? ¿O simple y sencillamente están ahí presentes y haciendo presión?
Están haciendo presión y hasta revisando los propios vehículos de las brigadas. Y realmente, pues a mí sí me molesta mucho eso, porque los que andan, el partido de Movimiento Ciudadano se la ha pasado borrando bardas, quitando lonas de la doctora Claudia, de Claudia Delgadillo, de tu servidora. La verdad, yo soy una persona tan honesta y transparente que ni siquiera estoy haciendo guerra sucia con ellos de quitarles sus lonas. Yo digo que los ciudadanos ya saben las situaciones en las que estamos en la mayor parte y que no hay necesidad de que trabajemos de forma sucia. Tenemos que dejar que el pueblo decida quiénes son sus gobernantes y que realmente ya la necesidad es urgente de un cambio. Tenemos una mujer que va a la gobernatura, que va muy bien en las encuestas y que la gente ve la empatía que tiene y las ganas de trabajar y el equipo que también va a dar resultados, y su servidora pues va a trabajar de la mano con ella para poder solucionar los problemas que tenemos en Tlajomulco, que son muy graves, y que yo creo que con el respaldo de las dos Claudias vamos a lograr mucho.
Bueno, y ahora que menciona el tema de las encuestas, Lulú Barrera, ¿tiene alguna medición, algo que nos pueda comentar? Porque evidentemente, sobre todo el candidato de Movimiento Ciudadano, pues nos indica permanentemente que lleva la ventaja. ¿Cuál es la medición que tiene Lulú Barrera en este sentido?
Pues si te fijas, Jonás, ellos son buenos para la actuación. Ellos prefabrican todo su tema de campaña. De hecho, te comento, como regidora, sus presupuestos en temas de difusión y comunicación invierten del presupuesto 60 millones de pesos. Que la verdad me da hasta pena que para eso sí hay dinero, y no hay dinero para resolver problemas que nos aquejan a todos. Y en las encuestas ellos van mal. Yo tengo una medición de rubro y de encuestas privadas. Morena va 12 puntos arriba de Gerardo Quirino. Realmente el pueblo está con tu servidora. Y así se nota cada recorrido que estoy yo, que la gente requiere un cambio urgente. Y yo creo que a lo mejor me lo preguntas por las personas que se han ido de nuestro partido a...
Ah, bueno, ya que lo comparte, que Lulú, cuéntenos,
como
¿qué pasó ahí?
1.500 han ido de Morena a Movimiento Ciudadano.
De hecho, hicieron un acto público en el que presentaron a militantes del Partido Acción Nacional, también del exmilitantes del PRI, si mal no recuerdo, y se habla también de morenistas, pero pues usted aquí tiene más conocimiento que nosotros.
Pues mira, Jonás, como yo he caminado y traigo el respaldo del pueblo, que es lo más importante para mí, tener el respaldo del pueblo y que la gente es la que decide quién gobierna y quién es el que lo represente. Realmente los que se fueron por intereses personales, nunca pensaron en los intereses de todos los ciudadanos. Yo en lo personal te lo digo, yo antepongo mis intereses personales y pongo los intereses del pueblo, porque realmente el que diga que no es, que estamos bien en Tlajomulco, es estar equivocado. Los que se fueron el cascarón. Fueron solamente, compañeros míos, cuatro regidores que realmente no representan un pueblo, representan cuatro personas en ese video, que la verdad fue una pena, porque nos debemos al partido de Morena.
¿Cuatro de cuántos regidores?
De cinco.
¿Nomás quedó usted?
No, quedaron dos regidores ahorita que están en... Bueno, son cinco los que estamos en Cabildo, que le tocó como fracción de Morena. Pero de esos cinco, tres entraron por las licencias que pedimos nosotros.
Nos quedan cuatro minutos, Lulú. Díganos si por una parte su primera propuesta es el tema del agua, ¿cuál es la segunda propuesta que usted está ofreciendo a la población de Tlajomulco?
La segunda propuesta es el tema de seguridad. En esa se incrementarían en mi gobierno un 30% de elementos de seguridad. Contamos con 727 elementos de seguridad, lo cual no son muy pocos para la población que tenemos, que somos aproximadamente 745 mil elementos. De esos, pues no alcanza a dar vigilancia en todo el municipio.
Somos 745 mil
habitantes.
Ah. Bueno, por aquí escribe también por la vía de WhatsApp, Lu dice, apoyo total a la candidata de Morena. No, ningún otro voto para los naranjas, es lo que dice Seferín Ortiz. Estamos recibiendo mensajes, también hay muchos mensajes que se refieren a los comentarios que nos compartió Mariana Fernández. La señora Esther Díaz se comunicó, dice por aquí también... Nada más les rogamos que nos pongan su nombre. Es Mari, dice, 100 metros cuadrados, mi casa mide 5x20. Bueno, pues ciertamente le decía yo a Mariana, ¿no? No todos tienen la posibilidad de adquirir propiedades tan grandes, pero el problema no es adquirir, sino cómo se adquirió. Bueno, hay una guerra sucia en contra de Claudia Delgadillo. Se nota que Movimiento Ciudadano las tiene de perder. Eso también por aquí nos lo comparten. Y Mario Jonás, gracias por sus comentarios, don Juan Alberto. Dice, mucho más feo es defender mentiras. Bueno, le ofrezco, dice, a la candidata Claudia Delgadillo 5 millones por su casa en Puerta de Hierro. Bueno, don Juan Alberto, creo que ahí sí no va a funcionar. Pero
creo,
pues,
que no le va a aceptar la oferta.
La oferta, pues imagínese, ya habría filas para decirle cuánto le ofrecen para comprársela.
Bueno, algún remate que quiera dar para un mensaje para la población de Tlajomulco.
El mensaje que les quisiera dar a los que me escuchan de Tlajomulco es que no se dejen amedrentar de este gobierno corrupto, que lo único que nos ha hecho es mucho daño. Nos ha afectado nuestros intereses, nos ha afectado en tema de seguridad, no tenemos un municipio seguro. Me ha tocado líderes que me han estado acompañando, que los mandan golpear y amenazar de muerte por estarme apoyando. Entonces, no tengan miedo, somos malos buenos que los malos, ellos ya se van. La preocupación es que se les va su minita de oro y que realmente nos quedamos los que queremos gobernar a favor de todos ustedes. Cuenten con una servidora que los va a representar de la mejor forma. Voy a estar caminando siendo presidenta en las delegaciones y en los fraccionamientos, resolviendo los problemas que tenemos. Yo sé qué problemas tenemos en cada localidad porque pues, los que me conocen y me han visto que he tocado su puerta saben que tengo la intención y el corazón de ayudar. Y a los servidores públicos que tenemos en al ayuntamiento, yo sé que ahorita tienen la represión de que tienen que apoyarlos, pero realmente ustedes saben que eso no está bien, ya que si se ganan un puesto es por trabajo, no porque tengan que hacer campaña cada 3 años y que les obliguen a llevar 10 personas y que les tomen lista. Realmente conmigo tengan la seguridad de que no se van a dar de baja y que van a seguir en el gobierno, pero las personas que se queden tienen que dar resultados y tienen que servir al ciudadano como se lo merece. Y también les comento que en tema de seguridad, en tema de servicios públicos, mejorarán con mi gobierno, porque un gobierno que no roba alcanza para todo, como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos ha demostrado que México, Jalisco y varios municipios hemos recibido apoyos, las personas vulnerables, las que más lo necesitan, y este 2 de junio voten por Lulú Barrera, que será su candidata del pueblo, la que los represente de forma honrada, transparente y trabajando.
Muchas gracias, ustedes. Lulú. Gracias. Gracias y gracias a Mariana Fernández.